Podcast en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO. Un programa de estudiantes
para estudiantes.
A nuestra querida audiencia de Ondas en la U, a nuestra querida mesa de trabajo, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
Muy buenos días, la verdad yo estoy muy contenta de estar otra vez aquí, un sábado más acompañándolos.
Muy buenos días chicas, estamos hoy otra vez noche de chicas, ¿cómo se encuentra en esta hermosa mañana?
Muy animada también, una noche de chicas, un día de chicas que va a estar espectacular. La verdad es que en esta fría mañana les tenemos un programa con temas interesantes, con temas entretenidos, y el de hoy no será la excepción. Es un tema que nos causa gran curiosidad. Y así que comencemos, porque estoy que me muero de ganas por compartirlo con todos ustedes, los oyentes, y que sé que ustedes también quieren compartir.
Muero por escuchar. Bueno chicas, el tema de hoy nos llena de curiosidad e intriga y nos damos cuenta de todo lo que en algún momento vimos en cuentos infantiles, que de verdad existe. Es una realidad que todos conocemos pero que nunca nos deja de asombrar, y son los reyes y reinas, aquellas monarquías que por el pasar de los tiempos siguen presentes y muchas otras que han llegado a su fin también. Pero primero quiero contarles que nuestro tema se va a centrar en la reina Isabel II, la monarca del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. Coronada en 1953, su majestad fue la monarca británica con más tiempo en el reinado, superando incluso a la reina Victoria. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes de esto? O sea, reinar así, yo en algún momento pensé que sería una princesa, ¿ustedes no?
Yo la verdad nunca me imaginé como princesa, pero siento que es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? El estar siempre como en el ojo del huracán, y también el haberse mantenido, porque si bien existieron muchas monarquías, esta es una que a lo largo de los años sigue intacta.
Continuamos entonces, yo quisiera irnos con Chani. Chani nos va a hablar sobre la frase del día.
La frase del día.
Las mujeres son las reinas de los jóvenes, las compañeras de los adultos y las nodrizas de los viejos. Son indispensables. Francis Bacon.
Bueno, pero hablemos de cómo llegó la reina Isabel al trono, porque fue un giro de la vida casi que de suerte. Su tío Eduardo VIII, gracias Chani, ascendió al trono tras la muerte de su padre en 1936. Pero sin embargo, menos de un año después, anunció sus intenciones de casarse con una plebeya. El primer ministro británico advirtió al rey que por razones políticas y religiosas no podría seguir siendo rey en caso de casarse con esa plebeya, ¿qué tal?, quien se había divorciado en dos ocasiones. Entonces, el 11 de diciembre del mismo año, Eduardo, el rey, abdicó de la corona británica para poder casarse, haciendo que, inesperadamente, el padre de la reina Isabel asumiera el trono como tercer monarca de la casa Windsor.
Imagínense que el rey renuncie a su trono, a su título, por amor. No podemos esperar menos, la verdad.
Una historia de amor tan bonita.
Eso es verdad. Y les tengo un dato muy curioso, que es con tan solo 25 años de edad fue coronada y su reinado se prolongó por 70 años y 214 días. O sea, fue un reinado bastante, bastante extenso. Y un dato súper importante también ahí, para muchos fanáticos se considera que después de que de ella es muy difícil que vuelvan a existir monarcas con tanta devoción, porque una cosa es ser monarca y otra muy distinta es ser rey. ¿Ustedes cómo encuentran la diferencia entre la monarquía y un reinado? ¿Cómo que piensan?
Yo creo que una monarquía es algo que deja huella, algo que queda para la historia, porque también han existido muchos reyes que han pasado al igual que su paso, ¿no? Pues valga la redundancia, pero ahí se quedan simplemente como en un reinado, pero el dejar la huella es algo muy difícil. Y bueno, quiero compartir con ustedes 10 curiosidades sobre la reina Isabel II. Primero, su nombre de nacimiento es Elizabeth Alexandra Mary. Es la monarca más longeva con 70 años de reinado. Tuvo 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos. La celebración de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. Y ella vestía de colores llamativos por motivos de seguridad para que la Guardia Real siempre supiese dónde se encontraba situada.
También les quiero contar que su deporte favorito era el fútbol y su equipo era el West Ham y el Arsenal. Era dueña y criaba caballos de pura sangre, montó a caballo hasta los 94 años.
Imagínese que Qatar será el primer mundial de fútbol que se celebre sin la reina Isabel II, es decir, ella desde el primer mundial de fútbol ya la reina existía, o sea, es un dato impresionante la verdad. Y pues también era gran amante a los perros, tuvo hasta 30 perros de caza corgi. Y además conoció al que fue su esposo cuando ella tenía 13 años y él tenía 18. De hecho, se le vio bastante conmovida cuando su esposo falleció.
Imagínense conocer al que va a ser tu esposo durante pues toda la vida, desde los 13 años.
Ojalá yo hubiera conocido a mi amor así.
No, yo a veces, Dios mío. Bueno chicos, pero ya conociendo nuestro tema central y antes de abordar todos los detalles, hagamos un pequeño apartado de lo que son las monarquías. La monarquía es una forma de Estado en el cual un grupo integrado en el Estado, generalmente una familia, representa la dinastía como tal, encarna la identidad nacional del país y su cabeza, el monarca, ejerce el papel del jefe de Estado. Las monarquías surgieron con las primeras civilizaciones alrededor del año 3000 a.C., imagínense, hace poquito, ayer, en la Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Consistían en gobiernos religiosos en los que el monarca era, al mismo tiempo, dios, sacerdote y caudillo militar. ¿La monarquía son formas de poder viables o no en la actualidad? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que no son viables en la actualidad. Yo creo que hemos pasado a avances científicos tan grandes en los que ya creemos que, digamos, la figura de Dios en la tierra no es precisamente el gobernante. Entonces, desde ahí yo creo que ya puede haber una ruptura enorme en ese sistema.
Sí, claro. Pues sí, nosotras, nosotros hemos ya evolucionado un poquito, como decía Ani, nuestra compañera. Somos capaces de liderarnos además nosotros mismos. No existen ya esas guerras como lo que existía en 3000 años antes de Cristo. Entonces ya.
Estoy totalmente de acuerdo, creo que no es algo viable. Sin embargo, es muy importante destacarlo y reconocerlo porque hace parte de toda nuestra historia.
Así es, además las monarquías son dinastías de familias súper grandes y tienen importancia vital a nivel mundial. Por ejemplo, la corona actualmente es la máxima autoridad en 15 países más. Algunos de los que no sabía hacían parte de esta lista, como por ejemplo Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Islas Salomón, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Tuvalu. De hecho, un dato súper importante es que la India llegó a ser parte de ese grupo antes mencionado, pero el 15 de agosto de 1974 la India se declaró independiente. Sin embargo, actualmente se encuentra en disputa por un diamante muy valioso que se llama el Koh-i-Noor, que significa montaña de luz. En persa es un diamante de 108 quilates. La India reclama a Inglaterra devolver este diamante tan precioso de la corona real. Este lujoso diamante, cuyo nombre en persa significa la montaña de luz, fue descubierto en la India en el siglo XVIII y fue robado durante el régimen colonial. Es por esto que con la muerte de la reina, la India decidió reclamar una vez más el diamante, pues consideran que les pertenece de manera legítima.
Muy persistente la India, ¿no creen? O sea, para tener muy apego a ese diamante.
No, pero yo estoy de acuerdo con en base a que la India quiera reclamar lo que es suyo, porque si bien listo, hablamos de una monarquía muy grande, pero hace mucho tiempo, ¿cómo se posicionaron o cómo hacían para permanecer en el poder? Y ya estamos, como lo decía Anita ahorita, en un momento de tanta actualidad y avance que están reclamando lo que es de ellos.
Pues sí. Bueno, Inglaterra es una gran potencia. Cualquier decisión generaría impacto tanto para sus países donde son dirigentes como a nivel mundial. La economía del Reino Unido es la sexta más grande del mundo, imagínense, chicas, con respecto a los tipos de cambio de mercado detrás de los Estados Unidos, China, Japón, Alemania e India, y la segunda en Europa, compuesta por las economías de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. Hoy estoy un poco...
Estás nerviosa.
Sí. bueno, como les decía anteriormente, esto deja mucha relevancia a Inglaterra en toma de decisiones como monarquía, por eso Inglaterra tiene mucho poder al pisar.
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de Asfalto.
Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
Todo lo que necesitas escuchar el sábado a las 2 de la tarde en
El Chicle. El Chicle. Pegajosamente musical.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast en la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
Acabamos de escuchar una de las canciones de una de las mujeres más amadas del Reino Unido, aparte de la reina Isabel, Adele, y es quien no se tienen mujeres, es que no se tienen mujeres así en ese país. Son hermosas, amadas, talentosas y queridas por su gente. Me encanta, debo decir que debo ir a darme una escapadita por allá. Pero hablando de lo admiradas que son, también debemos mencionar que pocas familias reales han sabido despertar tanta admiración como la británica. Y parte de la culpa la tiene el morbo. Infidelidades, racismo, accidentes, bulimia. Estas son solo algunas de las polémicas más sonadas que ha tenido que hacer frente la reina Isabel II en su mandato.
Sí, de hecho, en 1992 se le juntaron los fracasos matrimoniales de 3 de sus hijos. Imagínense, solo tenía 4 y ya los 3 se estaban divorciando. con sus respectivos escándalos, obviamente. Y la reina Isabel, de hecho, mencionó una frase indicando: "No es un año que recordaré con dilatado placer", confirmó entonces en el discurso que celebraba sus 40 años en el trono. Pero si alguien abrió el melón del racismo, fue sin duda Meghan Markle. Desde que llegó a la realeza, las polémicas y desafíos al protocolo han estado presentes. Una supuesta mala relación con Kate Middleton también se menciona mucho.
Y recordemos, chicas, también cuando Lady Di abrió la caja de Pandora. Fíjense que el 31 de agosto del 1997, la muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico conmocionó al mundo entero. Es incluso la hora, yo escucho esta noticia y los pelitos se me ponen de punta. Esta tragedia, llamada conspiraciones aparte, ponía el broche a un matrimonio infeliz transformado en un divorcio polémico. En una entrevista con la BBC en 1995, Diana sacó a relucir todo el sufrimiento acumulado, y declaraciones tan impactantes como el acoso que sufría por parte de la prensa, como Carlos le pidió el divorcio, las infidelidades de su marido, etc. Sin embargo, Diana se convirtió en esa reina de corazones de todo el mundo. Se cumplió tal cual su deseo, así como lo expresó en una de sus entrevistas, que era: a ella no le importaba ser reina de eso, sino pues ser reina de sus corazones, de su país.
Totalmente de acuerdo, Diana era hermosa y se notaba que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por sus hijos sin importar el protocolo. La vez que participó en el concurso de carreras descalza, y lo mejor de todo es que terminó ganando. Su muerte es algo que sigue doliendo, y qué lindo sería ver el mundo con personas que tengan ese mismo corazón.
Me parece algo irreverente de ella, porque es rebelde, como ella misma. Y es un ejemplo para nosotras las mujeres tomar ese carácter, esa fuerza de mujer.
Era rebelde, pero era muy noble. Siempre en los ojos del huracán, pero eso no es nada en comparación a lo que les traigo. La fortuna estimada. Entre las extrañas posesiones de la reina se incluían minas de oro y una cantidad inabarcable de tierras. Como cabeza de la corona, también cuenta con palacios, castillos como el de Balmoral. La reina fue siempre muy reacia a hacer público su patrimonio, una fortuna privada que superaría los 400 millones de euros según las estimaciones, y que se dispararía hasta los 14.300 millones si englobamos todo el patrimonio real. Desde 1993, Isabel II quiso sentar precedente y pagar impuestos. Aparte, una curiosidad muy importante es que la monarquía o la corona son los dueños de todos los cisnes y delfines del Reino Unido. Se consideran animales reales.
Impresionante eso, porque imagínense ser dueño de un animal, ¿no? O sea, es también como un poco cruel. Con esto damos paso nuevamente a comerciales para que alcancen un cafecito en esta fría mañana bogotana, y ya nos vemos.
Aprovechemos nosotras también y vamos.
Exacto.
Evidentemente, la reina no tenía de qué preocuparse, ni siquiera de echarle agua al champú como nosotros cuando ya estamos llegando al final de la quincena. Pero bueno, algo que me parece muy curioso es que la reina Isabel jamás tuvo la oportunidad de conocer nuestro país, de venir a Colombia. Registran 4 visitas a Latinoamérica, pero visitó solamente Panamá, Brasil, Chile y México. De hecho, el primero, es decir, Panamá, solamente fue como de paso. El expresidente Juan Manuel Santos, por su parte, fue el único presidente de Colombia que visitó a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham.
Sí, de hecho, la familia real británica ostenta las tradiciones y las reglas de protocolo más elaboradas y más sofisticadas del mundo. Las normas rigen casi cada acción cotidiana, desde cuestiones rutinarias como qué ropa vestir, qué alimentos comer, pasando por banalidades tales como el color del esmalte que pueden usar las mujeres de la familia, hasta asuntos más formales del estilo, como en la crianza de sus hijos o en la manera de caminar en público.
Sí, de hecho, se mencionaba mucho que uno de los choques que tenía la reina con la princesa Diana era la crianza de los niños, porque la princesa Diana, bueno, por lo que he escuchado, ella colocó a sus hijos a estudiar en un colegio de niños normales. Fueron los primeros como monarcas o del reinado de esa familia real que fue a un colegio normal. Y la reina quería que sus nietos pues tuvieran educación desde casa, pero pues igual su madre era Diana, ¿no? Y ella dijo que no.
Ya no quiero ser princesa. Bueno, algo que también me parece muy particular es que gracias a la negativa del Papa para conceder a Enrique VIII el divorcio con Catalina de Aragón, en 1953 se formó la Iglesia de Inglaterra y comenzó a tomar la forma en Europa. Perdón, comenzó a tomar forma en Europa, cambiando para siempre a la Iglesia Católica Romana.
No fue en 1953, fue en 1533. Perdón. Eso lleva años.
tengo las palabras cruzadas, perdóneme, es el sueño todavía que me está pegando. Bueno, la reina Isabel, como gobernadora suprema de Inglaterra anglicana, hacía constantes demostraciones de su fe. Era conocido asimismo su tradicional mensaje de Navidad, televisando durante 64 años, que en gran parte escribía ella misma. Se recuerda especialmente el mensaje de Navidad de 1952, meses antes de su coronación. Isabel animaba a rezar por ella.
Siendo la reina Isabel II la última, ahora su hijo, el rey Carlos III, pasaría a ser la nueva cabeza. ¿Creen que el reinado de Carlos sea diferente?
Completamente.
Muy diferente. Yo sí. Creo que esto va a ser un desorden, un caos.
Exactamente, yo pienso que va a ser como una gran ruptura en todo lo que la reina había hecho, y precisamente en muchas ocasiones ella había dicho que no quería que el rey Carlos reinara, y debía tener sus razones, y yo creo que es una persona que es bastante compleja, y por eso mismo desde que inició ya cambió todos los empleados que tenía la reina. Entonces, pues eso ya dice mucho, ya dice que va a ser algo completamente diferente.
Es que fueron 70 años de trabajo, 70 años de estar en esa posición, 70 años de ser la cabeza de prácticamente una monarquía completa, que no estamos hablando simplemente de un país, estamos hablando de muchos países, de una familia incluso.
Claro. Bueno, se dice que por parte de los fanáticos que una monarca como Isabel II ya no nace, porque pues la caracterizaba el servicio y el amor por su nación. También se ha visto varias críticas hacia el rey Carlos, como estábamos mencionando ahorita, indicando textualmente lo siguiente: el nuevo monarca británico tiene que aprender de la cercanía que tenía Diana y la seguridad y fortaleza de su madre. Son como declaraciones fuertes, ¿no?
Sí, claro. La verdad son declaraciones bastante fuertes, porque eso significa que el pueblo no te quiere. Y hay que ver qué estás haciendo y lo que transmites, porque prácticamente dicen que a él le falta tener lo que tenía Diana, ojo, su ex esposa, a la que no quiso, ni siquiera Camila, en realidad es Diana, y es que, como lo mencionábamos ahorita, ella tenía un corazón muy noble, se le notaba que era una mujer muy, muy noble, muy amorosa, por eso la gente la quería tanto, y pues la reina era la reina.
Claro.
Como les decía ahorita, 70 años de trabajo son 70 años de trabajo.
Pero pues yo creo que ahorita a Carlos no le importa cómo va a reinar, yo creo que le importa ser rey, ¿no?
Sí, yo creo que lleva esperando mucho tiempo para ser rey, y por eso mismo creo que tiene ya mucho estructurado mentalmente, pero también pienso que sí debería hacer caso como a seguir el buen corazón y la devoción a la nación que tenían ellas, porque pues es necesario. Igualmente se dice que, como decía Maquiavelo, un rey o es amado o es odiado, y pues si es odiado pues puede ser el inicio
es
del
contraproducente.
Del fin de las monarquías.
Sí, apenas está empezando. Vamos a ver con qué va a salir. De pronto más adelante se voltee la situación. Yo la verdad no sé ni qué decir. No conozco mucho al respecto. Quisiera vivir allá, pero no puedo. Pero sí, ya no creo que no lleva ni siquiera un mes y ya se ha demostrado lo que va a ser, cómo lo ha recibido el pueblo. Y como, bueno, complementando lo que decía Anita ahorita, con la frase que mencionaba, un rey no es un rey sin su pueblo. El pueblo es el que te pone donde estás, el que te da ese poder, esa valentía. Y sí, es muy triste que de pronto se llegue al final de una gran monarquía.
Hace falta Dianita.
Definitivamente.
Ahora vamos con el ¿sabías qué?
¿Sabías qué?
Se dice que la reina consorte Camila desea renunciar a su título y no lo aceptará por respeto a la princesa Diana.
Pues es que también le cayeron encima, ¿no? Se le fueron bastante fuerte, pero si no tuvo consideración hace tantos años atrás para destruir como tal un matrimonio en el cual ella tenía tanta ilusión, ya no tiene sentido que renuncie a la corona por respeto a una persona que, bueno, en paz descanse, ya no está con nosotros y que me gustaría que estuviera viva porque sería un gran ejemplo. Entonces siento que es algo que ya no tiene sentido.
Sí, yo siento que es algo más como por presión social que por un deseo así, que diga, ay, cómo deseo renunciar.
Sí, la verdad, complementando un poquito, es muy triste que sea por presión social. Sería muy bonito que se le viera la intención de verdad. Pero bueno, de todas formas, desde acá nosotros les enviamos todas las mejores fuerzas y energías a toda esa familia real, que bueno, es muy probable que no la necesiten, pero tampoco está de más. Isabel II murió en el castillo de Balmoral, Escocia, Reino Unido, el 8 de septiembre de 2022. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde, se leyó en el comunicado de la Casa Real, anunciando el fallecimiento de la reina a las 6:30 de la tarde.
Tras su fallecimiento se activó la Operación London Bridge y, al morir en Escocia, la Operación Unicornio, las cuales describieron el plan de acción de cada uno de los integrantes de la corona y la planeación para llevar el cuerpo de la monarca al castillo de Balmoral a Londres.
Como lo dicta el protocolo de la monarquía británica y la Casa Real, no se ha dado a conocer ningún indicio de las causas de la muerte de la monarca. Eso sigue siendo una gran intriga.
Ante la muerte de la monarca en Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, se han llevado recorridos y procesiones en servicio de Isabel II, los cuales culminan con el funeral de la reina. El ataúd de Isabel II fue llevado desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde descansó por 4 días hasta el funeral el 19 de septiembre a las 11 horas. El último destino del ataúd de la reina fue la capilla de San Jorge dentro del castillo de Windsor, donde también descansa su esposo Felipe de Edimburgo.
Qué locura, ¿no? O sea, terminaron juntos al fin en la misma mausoleo, ¿se le dice?
Claro, pues igual, pues era su esposo, como lo mencionábamos ahorita, se conocieron desde que ella tenía 13 años y cumplieron una palabra muy sagrada desde que fueron al altar, y es juntos hasta que la muerte los separe. Incluso ya después de la muerte están juntos, y por parte de eso es muy bonito, porque independientemente de cualquier cosa, era su esposo y era su esposa.
Claro, que pues además de que, claro, como toda pareja tuvo sus problemas, pero también permanecieron ahí en la marcha firmes.
Sí, eso es bastante, bastante interesante, y creo que hacía parte también del protocolo que llevan planeando desde hace muchos años. Y pues como todo tiene que concluir, esta es la conclusión de nuestro programa, no sin antes decirles que nos alegra un montón haberles podido dar datos curiosos de la reina Isabel, mostrarles un poco más acerca de las monarquías. Y pues no sé, chicas, ¿ustedes qué les gustaría decir al final de este programa?
Es un programa bastante conmovedor porque hablamos, como bien Juliet lo mencionaba ahorita, es una ilusión que todas traemos desde niñas, y ver que es una realidad y cómo de pronto se encuentra en una montaña rusa de subidas y bajadas con la muerte de una monarca que para su pueblo era muy importante, porque fue quien estuvo ahí durante 70 años. Y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero en vida hizo un gran trabajo, fue una gran reina.
Pues yo no quiero ser una reina que siga protocolos, una princesa. Quiero ser como la princesa Diana de Gales, reina de corazones, de bastante corazones.
Que no se escape ninguno.
Exacto, hay espacio para todos.
Y todas también.
Claro.
Y con esto damos fin a este programa tan interesante, que hacemos con mucho amor y con mucho respeto precisamente al legado de la reina Isabel II. Y pues esperando a la expectativa de todo lo que sucederá, nos sentimos agradecidas de vivir este momento en la historia, que seguro va a ser una ruptura enorme. Entonces, sin más, los dejamos en este programa Ondas en la U. Your legend ever
will. ¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?